Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenida y esperemos que esta es nuestra última clase antes de las vacaciones de Semana Santa y luego ya volveremos el día 20 de abril. O sea que ya sabéis que del 3 ya son vacaciones de Semana Santa, aunque dentro de estas circunstancias un poco tan especiales. Entonces, vamos, bienvenidos a todos, entonces, y vamos a comenzar con la presentación del tema 16. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema 16 sobre el uso del diccionario. Propiedad e impropiedad léxica. Decía antes que esta es la última clase antes de las vacaciones de Semana Santa. Y la próxima será el 20 de abril. El 20 de abril. Aunque son varias semanas sin, varios lunes sin clase. Pero bueno, nosotros vamos a seguir repasando porque, según lo programado, vamos bien, vamos de acuerdo con el tema, vamos por el 16 y nos queda 6 clases con esta, o sea que vamos perfecto. Vamos a tener hasta una clase más de repaso y de examen en la última sesión. Vamos entonces a comenzar. El tema de hoy es realmente sencillo, hasta cierto punto divertido, porque tiene bastantes aplicación. La primera es, vamos a ver el uso del diccionario, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es un diccionario, cómo distinguirlo de lo que es una enciclopedia. Veremos cómo usarse, para qué sirve, sobre todo, qué tipos de diccionarios hay, qué características tienen, cómo y qué vínculo existe entre las nuevas tecnologías y los diccionarios. Y luego veremos las características de dos diccionarios muy importantes de la RAE. Y terminaremos con una serie de expresiones de propiedad e impropiedad léxica que son muy interesantes. ¿De acuerdo? Veremos en qué consiste y, sobre todo, pues, qué relación hay entre el uso de la lengua y la norma. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con un buen paso. Entonces, la estructura es el diccionario, después un recorrido por las obras lexicográficas más importantes de la RAE, y luego explicaremos el sentido de la norma o regla idiomática de corrección y algunas incorrecciones, muy importantes sobre todo para la expresión escrita, aunque también no. Como veis en la diapositiva, empezamos por el diccionario. En primer lugar, ¿qué es un diccionario? Nos dice, es un libro de consulta de léxico, es decir, vocablos o palabras que están ordenadas alfabéticamente. La disciplina que se encarga de o se ocupa de componer esos léxicos o diccionarios se llama lexicografía. Por tanto, las personas que, los científicos que se encargan de estudiar la lexicografía son lexicógrafos. ¿Para qué se usa un diccionario? Pues fundamentalmente podríamos abrir la encuesta. ¿Para qué usáis vosotros un diccionario habitualmente? Os doy un minutillo para que escribáis en vuestro chat qué usos, para qué consultáis vosotros el diccionario de la RAE. Yo voy leyendo a medida que vais haciendo vuestra aportación. Para saber la definición de una palabra, para saber el significado de una palabra, muy bien. Muy bien. Esa es la primera. Para saber el significado de algunas palabras que me salen mientras que estudio, por ejemplo, muy bien. Para saber qué significa, conocer el significado o cómo se escribe, muy bien, importante. La ortografía está muy relacionada con el diccionario, muy bien. Para saber el tipo de palabra que es, puede ser un sustantivo, un verbo. En inglés, para saber cómo se dice la pronunciación, muy bien. Para buscar sinónimos, perfecto. Para distintas acepciones que puede tener una palabra, correcto. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Pues, fijaos, una palabra, efectivamente, la buscamos para saber el significado, para comprender también una expresión o una acepción, para buscar la etimología. Es cierto que muchas personas dirán, bueno, etimológicamente esto no es lo habitual, pero sí, puede ser de cierto interés. Para saber la categoría gramatical, etcétera, para otras cosas que después veremos. En un primer momento, ¿qué diferencia hay entre un diccionario y una enciclopedia? Mirad, el diccionario posee el punto de vista de la lengua. En cambio, la enciclopedia retoma y está programada para aglutinar diversos campos del saber, por ejemplo, la ciencia, la política, la geografía, la historia, la tecnología, la medicina, etc. Así lo vemos en esta tabla. En primer lugar, contiene el diccionario un inventario léxico de pronombres, preposiciones, verbos, sustantivos, ¿de acuerdo? En la enciclopedia, en cambio, tiene mayoritariamente sustantivos. No vais a encontrar verbos. En el diccionario tiene marcas gramaticales de flexión o conjugación. Ya veremos en la RAE, siempre aparece una etiqueta cuando lo consultamos online que dice conjugar o conjugación. Y efectivamente al clicar nos aparecen los distintos tiempos. Esto en la enciclopedia no interesa, no forma parte de la finalidad. El diccionario además informa del uso, tiene marcas geográficas del habla o del estilo o incluso de regiones completas. Si es un americanismo, una expresión que se usa en un determinado país, pues resulta que aparecerá en el diccionario. Y por último, la enciclopedia tiene algo que los diccionarios no poseen habitualmente, que son pues ilustraciones. En fotografías, por ejemplo, cuando se habla del arte gótico, pues mantiene alguna que otra ilustración. Seguimos dando la bienvenida a algunos que os vais incorporando a medida que comenzamos nuestra sesión. Una vez que queda claro el diccionario, ahora la pregunta es, ok, ¿para qué lo vamos a consultar? Pues fijaos, en primer lugar, existe una desproporción abismal en todas las lenguas entre los vocablos que existen. Por ejemplo, en español tenemos casi 500.000 de palabras en el diccionario. Y el vocabulario usado por una persona de una cultura media, de un nivel de inicio de primer grado de la universidad, tendría pues unos 15.000 vocablos, sería la media. Por aquí me preguntan, que sería pues muy buena, Wikipedia es un tipo de enciclopedia, una enciclopedia más bien de acceso abierto, y efectivamente sí, son formas y mentalidades para construir una enciclopedia. Fijaos, ¿para qué usamos un diccionario? Pues, por ejemplo, para la ortografía, como habéis apuntado. ¿Se escribe con B, con V, con H, sin H? Bueno, para la información gramatical, muchas veces es sustantivo, es un pronombre, es un adverbio. Para saber la etimología, ¿de acuerdo? A veces, incluso, para conocer una distinta acepción de la palabra. A veces, por marcas concretas que aparecen en el diccionario, por ejemplo, si es arcaico, es decir, un uso antiguo, o un americanismo, o un tecnicismo, o dialectalismos, o quizás voces literarias que han sido usadas en el pasado. coloquiales o vulgarismos. Me hacen una consulta, no sé si podéis verme, ¿podéis ver el vídeo todos? O parece que se ha quedado congelado, no estoy seguro. Sí, va. De acuerdo. Es que como depende mucho de la velocidad de vuestra wifi, sí, si alguien ve que se queda congelado, puede entrar y salir otra vez rápidamente y se refresca vuestro ordenador o la wifi, ¿de acuerdo? Sí, pues vamos a ponérselo que no ve. Muy bien, a veces vamos a poder ver A veces vamos a poder ver ejemplos, formas complejas o locuciones, frases hechas que se llaman, y apéndices o esquemas como conjugaciones o abreviaturas. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar porque ahora nos viene todo un listado de tipos de diccionarios que hay. Fijaos, tenemos diccionarios de la lengua. Tenemos algunos que llamamos normativos, como el que conocemos como Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el DRAE, que sabéis que está accesible online. Tenemos otros diccionarios de la lengua que son, en vez de ser normativos, son más descriptivos, es decir, el acento está puesto en el uso que se hace del vocablo, no tanto en cómo se debe usar. Por ejemplo, todos conocemos la expresión en plan, que se ha hecho famosa en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes universitarios. En plan hoy día se utiliza para todo. Bueno, pues desde el diccionario de la RAE, plan no aparece que recoja tantas acepciones. En cambio, un diccionario de uso debería recoger también este tipo de acepciones. Así tenemos el DUE, que es el diccionario de uso del español de María Moliner, que era pues una joven bibliotecaria en un pueblo con fichitas, pues empezó a recoger cómo se usaban determinadas palabras y así llegó a construir pues uno de los mejores diccionarios que hemos tenido en el siglo XX. El DEA, que es el diccionario del español actual de Manuel Seco y que también tiene muchísima importancia actualmente, o el diccionario de autoridades, que desde el principio recoge ejemplos de cómo se usa un término y sobre todo recoge el testimonio, de acuerdo, autorizado de este diccionario. Luego tenemos diccionarios bilingües de muchos idiomas, de acuerdo. Por ejemplo, si estamos hablando de inglés, pues hay toda una serie de diccionarios bilingües, de los más famosos, el Collins. Entonces, estos tienen la mitad del diccionario en una lengua y la otra en la lengua de trasvase. Así, español-inglés, inglés-español o de italiano. Por ejemplo, pues tenemos nosotros aquí algunos diccionarios que van en este sentido. Por ejemplo, pues aquí tenéis un diccionario bilingüe. Por ejemplo, este pues sería alemán. ¿De acuerdo? Entonces, es un diccionario bilingüe, moderno, alemán, español. Pues igual, así podemos conseguir con el inglés o con el Vox, exactamente. Luego tenemos un diccionario que se llama etimológico. Es el más famoso, es el Joaquín, o el John, perdón, Coromina. Su segunda edición es del año 1980 y hay dos versiones. Una es abreviada en un solo tomo y la otra, pues, en seis tomos. ¿De acuerdo? En ella, pues, nos dice cuál es el origen etimológico de determinada palabra. Luego tenemos diccionarios históricos. Por ejemplo, tenemos uno que está todavía elaborándose, que es el diccionario histórico de la lengua española. Se puede acceder en Internet. Tenemos también el nuevo diccionario histórico del español, que lo continuó. Tenemos también el diccionario, por ejemplo, ideológicos. Es decir, se llama el DILE, el diccionario ideológico de la lengua española. Y este está organizado por temas, en vez de estar organizado por vocablos. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, empiezo por el tema amistad, bueno, pues entonces todo el vocabulario del campo semántico de la amistad va a aparecer en esa idea recogida. También hay diccionarios monográficos especializados. Por ejemplo, está un diccionario de navegación, de medicina, de derecho, de economía, de genética, de química, de lingüística, religioso, informático, en fin, infinitos diccionarios. Como vosotros, aquí tengo diccionarios de muchísimo tipo, que son los que uso habitualmente en los trabajos y en las investigaciones. Luego tenemos diccionarios de sinónimos y de antónimos. Algunos los tenemos accesibles de Internet e incluso en algún procesador de texto como Word. Cuando subrayamos una palabra, damos al botón derecho y enseguida te aparecen sinónimos o antónimos. Luego tenemos el diccionario de dudas. Aquí tenemos el diccionario de dudas y dificultades de la lengua española de Manuel Seco, que está accesible también desde la RAE. Y el diccionario panhispánico de dudas, que este es el que tenemos en la RAE del 2005. Tenemos el diccionario enciclopédico, todos accesibles ya online, en DVD, en CD-ROM, han pasado por la historia. El Espasa ha sido el más famoso, pero teníamos el Lexis 20, en fin, teníamos. Diccionarios de colocaciones, de construcciones, de regímenes inversos, de rimas o tesauros, etcétera. En fin, hay colecciones tan enormes de diccionarios que uno se queda realmente abrumado. Es un trabajo, el de la lexicografía, muy, muy interesante. Veamos las nuevas tecnologías, qué es lo que han aportado a todo este arte de hacer diccionarios y nos podemos aprovechar en cierta manera de esto. Mirad, en primer lugar, ha facilitado la informática en concreto la confección de repertorios lexicográficos y de bases de datos. Gracias a los ordenadores y a la potencia que tenemos, podemos tener y acceder a bases de datos, compartirlas y manejarlas con una libertad, velocidad increíble. También tenemos algunas consultas que se podían hacer en un principio en soporte digital, como era el CD-ROM, el DVD, y hoy ya gracias a Internet, en línea, de todos los diccionarios del mundo, de todos los que queramos, a veces de agencias e incluso de bases de datos. Se han puesto en común y se comparten. Veamos. Fijaos, tenemos, antes de entrar en la RAE, por ejemplo, el Departamento de Español Urgente de la Agencia Periodística EFE. Tenemos en www.ttp, en f.es, o Europa Press, también .es. También en la Real Academia, pues tenemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuya 23ª edición es del 2014, pero tiene actualizaciones anuales. También tenemos el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, entre el siglo XV y el siglo XX, o bancos de datos increíbles, el CORDE, que es el Corpus Diacrónico del Español, el CREA, que es el Corpus de Referencia del Español Actual, que recoge todo casi desde el 75 al 2004, de 1975, y recoge textos orales tanto de España como de Hispanoamérica. Increíble. El Corpus 21, que es el Corpus del Español Actual del siglo XXI, luego hay pequeños corpus, por ejemplo, el corpus del habla madrileña de los jóvenes, y entonces recoge desde el año 2000 al 2009. Y también vamos a encontrar el DUE, que es el Diccionario de Uso del Español, el María Moliner, que está en CD-ROM, en DVD y está accesible en Internet también. El diccionario esencial de la lengua española, el diccionario océano de sinónimos y antónimos. Bueno, ¿qué ventajas tiene el uso de esta simbiosis entre nuevas tecnologías y diccionarios? La facilidad de consulta. Mirad, es... Ah, corpus. Me preguntan por aquí qué es un corpus. El corpus es un conjunto, viene del latín, significa cuerpo, y es un cuerpo de textos de un periodo determinado o de un género literario determinado o de un discurso determinado. Por ejemplo, si yo quiero analizar toda la investigación médica que se está haciendo en este año sobre, por ejemplo, el virus del coronavirus, pues deberé recoger los textos periodísticos, científicos y cómo se está hablando sobre la infección, el virus y todo el proceso de estudio. Entonces, con todos estos textos formaría un corpus, ¿de acuerdo? Una colección de textos informatizados y con los que voy a poder hacer estadísticas, búsquedas, concordancias, es decir, palabras que aparecen usadas muy cotidianamente, las palabras que aparecen siempre asociadas unas a otras, y eso es un corpus. Luego, además de la facilidad de consulta, podemos posibilitar una actualización constante. Por ejemplo, en el año 2016 quiso la Real Academia que entrara la palabra Twitter. Bueno, pues no tenía que sacar una edición nueva, sino que ya online la actualizaban y en esa actualización ya no nos aparece Twitter y tweet y tuitero. También se ofrecen hipertextos, que son enlaces a información relacionada. Cada vez que entráis en Wikipedia, veis algunos subrayados en azul. Si clicamos sobre ellos, nos enlazan a otra información que está en otra página. También a veces ofrecen elementos multimedia. Es increíble el acceso a vídeos, a audios, podcasts, a informaciones tan variadas que enriquecen muchísimo la información. La verdad que es un lujo. ¿Qué características tienen algunos diccionarios? Vamos a empezar por el de la RAE. Os he puesto en esta diapositiva, si podéis observarla bien, una palabra preciosa además. Tenemos, voy a coger el subrayador. ¿Veis aquí? Tenemos la palabra amistad, ¿de acuerdo? A continuación, este es el vocablo. Por cierto, siempre aparecerá, si es nominal, aparecerá en singular, por supuesto. A continuación, si es un verbo, pues aparecerá en infinitivo. Si fuera adjetivo, bueno, pues también en masculino y en singular. Aquí a continuación, en el segundo aspecto, es la etimología. En este caso, viene del latín vulgar, amicitia, ¿de acuerdo? Derivado del latín clásico, es amicus, amigo. Y a continuación, numeradas las distintas acepciones, ¿de acuerdo? En cada acepción os va a poner una letra. En este caso, en todas ellas viene una F. Quiere decir que es un sustantivo femenino. Y ahora, a continuación, vienen distintas acepciones. Por ejemplo, afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Es la acepción primera. En la segunda, amancebamiento. En la tercera, merced o favor, afinidad, conexión. Luego, en algunas, nos va a venir marcado una serie de características. Por ejemplo, esta abreviatura significa que está en desuso. Aquí, en este caso, en plural. Por ejemplo, personas con las que se tienen amistad, o sea, son mis amistades. Y ahí se trata como un sustantivo. Y luego una serie de expresiones hechas o locuciones. Por ejemplo, hacer amistad. Hacer las amistades dos o más personas. Romper las amistades. O tornar la amistad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, es una locución verbal, ¿de acuerdo? Como en todos estos. Por ejemplo, en este caso, romper la amistad equivale a reñir o a pelearse, o reconciliarse, hacer la amistad, o tornar la amistad como una locución ya en desuso para rescindir el trato o pacto de amistad. Si hubiera alguna entrada relacionada con esta palabra, está aquí el verbo amistad. Muy extraño, pero está. A continuación, si entráis en la RAE, aquí está la simulación de entrada, ¿de acuerdo? En RAE.es, clicaríamos aquí y nos aparecerían varios diccionarios. El diccionario de la lengua española, el panhispánico de dudas, el del español jurídico y el de americanismos. Yo al que quiero entrar ahora es a este, el diccionario panhispánico de dudas, que no es muy conocido, por cierto, pero puede ser de muchísima utilidad en algún caso. Esto es lo que nos saldría, por ejemplo, si busco la palabra dividir. Primero, en este recuadro, lo que nos indica es una nota que pretende aclarar, bueno, este diccionario panhispánico de dudas es del año 2005, pero es que la nueva gramática y la ortografía, la gramática es del 2009 y la nueva ortografía de la lengua española es del 2010, entonces hay que usar con cuidado este diccionario panhispánico de dudas, porque hay una serie de palabras que han ido cambiando, por ejemplo, la palabra guión, ya no lleva tildes, considerada monosílabo. Bueno, pues así tenemos la palabra dividir o la pronominal dividirse. Que en un primer momento nos dirá partirse o separarse en partes, repartir o distribuir. Y en aritmética, aquí nos hace una aclaración específica de un lenguaje especializado, dividir es averiguar cuántas veces una cantidad llamada dividendo contiene a otra llamada divisor. 6 dividido entre 2. Con este último sentido lleva un complemento introducido por entre o por. Por ejemplo, la suma de estos diámetros nos da 78. Esto lo dividimos entre 2 y nos sale 39. Y aquí aparecen usos, en este caso mexicano o del ABC español del año 89, del año 82. ¿De acuerdo? Y este sería el diccionario panhispánico de dudas. Por ejemplo, recordáis que vimos en la parte inicial de lengua, cuando vimos los artículos, sustantivos que empezaban por A tónica, con H o sin H, y que iban precedidos del artículo. Era el caso de aula, águila. En ellos se escribe el aula, aunque son sustantivos femeninos, que empiezan por A tónica. Bueno, pues esto estaría explicado en este diccionario. ¿De acuerdo? Diccionario panhispánico de dudas. Muy bien. ¿Hay algún diccionario donde se puedan consultar los análisis morfológicos? No, pero sí hay, o sea, un análisis morfológico no se explica en un diccionario, pero sí hay aplicaciones de análisis morfológico e incluso sintáctico online. ¿De acuerdo? No serían diccionarios propiamente, sino son aplicaciones o páginas web donde tú puedes analizar morfológicamente, separar las palabras, efectivamente, sí las. Vamos a pasar al tercer punto en el que vamos a tratar de la propiedad e impropiedad léxica. Bueno, primero vamos a definir qué es la propiedad o la impropiedad léxica. Se llama impropiedad léxica o transgresión semántica al vicio del lenguaje que consiste en atribuir a una palabra o frase un significado o una función que no le corresponde, al menos no en la lengua general culta, según la norma. Es decir, imagino que conocéis algunas de las series que tenemos en la televisión ahora que estamos tan encerrados en casa. Por ejemplo, pongo dos de ellos. ¿Conocéis Aída, la serie de humor española? En ella aparece Lamacu, uno de los personajes, y aparece diciendo que vienen muchos viruses. ¿no? Sabéis que virus es un sustantivo cuyo plural es virus. Bueno, pues aparece ahí un uso vulgar, ¿de acuerdo? Bueno, sí tiene plural, lo que pasa es que el plural es el morfema cero, quiere decir que no se le añade nada. Todas las palabras, por ejemplo, gratis, el plural de gratis es gratis, ¿de acuerdo? Pero si habéis visto también una serie de humor, La que se avecina, aparece, por ejemplo, Amador, confunde continuamente dichos refranes y los cambia. Por ejemplo, hay una expresión que es confundir churras con merinas. Merinas, ¿de acuerdo? Son dos tipos distintos de ovejas. Bueno, pues él dice confundir churras con meninas, ¿de acuerdo? Porque precisamente por esa falta de formación de este personaje, Amador, pues resulta que por oído a él le suena menina, y entonces pues así con un montón de refranes y de frases, bueno, pues de eso se trata, y eso es lo que ahora veréis que cómo se confunden habitualmente. Vamos a ver algunas propiedades, ¿de acuerdo? Idiomáticas, algunas son muy divertidas o tienen un doble sentido también. Vamos a empezar por las, nómbrenlo de menos, se llama anfibologías, que es el doble sentido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, han traído agua para los niños de solares, ¿de acuerdo? Aquí se entiende que de solares sabemos que es una marca de agua. La Fondella, pues solares. Bueno, pues en lugar de han traído agua de solares para los niños, no sabríamos decir en la primera expresión si los niños son los de solares o es el agua de solares. O por ejemplo, en este segundo ejemplo, ¿quién habla? ¿Quién va a ser? El loro de mi vecina. La pregunta es, ¿su vecina tiene un loro o es un loro? Un insulto. O, por ejemplo, esta expresión que se oye muchísimo, el acuerdo hace aguas, así en plural. Hacer aguas. Debería ser hace agua, en singular, agua. Porque hacer agua significa orinar, en plural. Estaré solo hoy. Esa expresión es solamente hoy. Es decir, mañana me voy, o estaré solo sin compañía. ¿Es un adverbio o un adjetivo ese solo? Recordad que antes se le solía poner la tilde y hoy en día la RAE recomienda ponerla en este caso de ambigüedad, ¿de acuerdo? Así que si aquí estuviera bien puesta, en este caso es solo sin compañía, ¿de acuerdo? Veamos algunos extranjerismos que muchas veces, por calco, por copia de cómo se usa esa palabra en inglés, pues van a, sobre todo, vamos a ver anglicanismo especialmente, palabras o expresiones procedentes del inglés, y por ese calco semántico, pues se van a utilizar de un modo equivocado, de un modo diferente a lo que significaría en español. Por ejemplo, mi hijo tiene que ser en su trabajo muy agresivo. Mirad, la palabra aggressive, cuando se utiliza en inglés, quiere decir que es muy activo, muy entregado, pasional. Bueno, pues ojo, porque en español agresivo significa otra cosa, va dando puñetazos por ahí. Entonces, mejor sería eficaz, activo, ¿de acuerdo? Si utilizamos, por ejemplo, la expresión voy a ir al oculista para que me hagan un chequeo. Check, viene del inglés. Bueno, pues en español sería mejor decir revisión o reconocimiento médico. Si en esta otra expresión el Congreso está sponsorizado por una fundación millonaria, en vez de sponsor, queda mejor en español patrocinado. ¿De acuerdo? Por precisión léxica, porque esa palabra es un extranjerismo. Mi novio flirtea con mi mejor amiga, diría alguien. Pues mejor que flirtea, de flirt, es coquetear. Aunque poco a poco muchos extranjerismos de estos Ronea también. Sí. Algunos de estos, de estas expresiones son muy castizas, ¿eh? Algunas son onomatopéyicas. Era el manager de Julio Iglesias. Manager es una palabra, una expresión inglesa. Mejor representante, agente. O se encuentra en el puesto décimo del ranking. Ranking, claro, clasificación en español. O la comida se realiza mediante self-service. Bueno, mejor autoservicio. Tenemos palabras en español. Y entonces serían extranjerismos innecesarios en muchos casos. Vale. Estos extranjerismos se usan. Están continuamente usándose, pero según, desde el punto de vista normativo, debería usarse la expresión española. ¿De acuerdo? Pero lo vais a encontrar en periódicos continuamente. Y si vosotros lo usáis, de hecho, pues no pasaría nada, pero habría que ponerlos en cursiva, porque son extranjerismos. Vamos a ver barbarismos. Es decir, barbarismo consiste en utilizar, sí, siempre, aquí me pregunta Eva, siempre para el comentario es mejor usar absolutamente. Nosotros tenemos que ser correctos desde el punto de vista de la expresión, sí. En un comentario tendríamos que ponerlo entre comillas. Mejor. No usarlos en la lengua formal. Es decir, un comentario de texto pretende recoger un análisis formal de la lengua, luego mejor no usar. Barbarismos. Entonces, consiste en utilizar fenómenos o voces formadas mediante normas fonológicas incorrectas. ¿Recordáis la famosa expresión de los malacatones, en la fragoneta, en los polígonos? Son expresiones vulgares, algunas de ellas, pero vais a ver. Tenemos el verbo rascar, con las uñas, por ejemplo, rascar. Pues a menudo se utiliza a rascar. Es un vulgarismo, concretamente un barbarismo. O algunos, por ultracorrección, bacalao le suena demasiado vasto, y entonces bacalado, de Bilbao. O en lugar de croqueta usan cocreta. O en lugar, atención a esta que es más común, en vez de dentífrico, dentí, de diente, pues le ponen la R, entonces la cambian de sílaba y hacen dentífrico o dentrífrico. ¿De acuerdo? Diabetes por diabetes. Disgresión. Dis, claro, en lugar de digresión. Fosforescente, perdón, fosforescente por fosforescente. Fratricida por fratricida. De frater, de hermano. Padrastro por padrastro. Meteorólogo por meteorólogo. Plastilina por plastilina, tortículis por tortículis, ¿de acuerdo? Tortícolis. Hay otra serie de expresiones, son simpatiquísimas, de impropiedades léxicas, que aparecen continuamente en los exámenes. Atención a ellas, porque algunas son muy recurrentes, aparecen continuamente. Por ejemplo, el cierre del presupuesto. Es esa impropiedad léxica, ya sabemos que es el empleo erróneo de palabras a las que se le asigna un significado que no corresponde. Por ejemplo, el cierre del presupuesto de la universidad está a expensas de los últimos acuerdos en el gobierno, en vez de a falta de los últimos acuerdos. Entonces, a expensas de, es una expresión que no le corresponde. O el concierto de Julio Iglesias estaba tan abigarrado de público, cuando lo que debería decir es abarrotado. El ayuntamiento, atención a esta expresión, que esto es de test, sí o sí, adolece de financiación. Fijaos, adolecer de requiere algo negativo a continuación. En este caso sería carece de financiación. El banco centralizó su atención en las hipotecas. Será centró su atención, ¿de acuerdo? No es... Esa sale muchísimo, efectivamente. La mesa no cogía en el salón, es muy vulgar o digamos muy coloquial. Es decir, no coge la mesa. ¿Cómo que no coge? No cabe en el salón. O vamos a descambiar. Atención a descambiar. ¿Qué es descambiar? ¿Volver a cambiar? No, será cambiar. ¿De acuerdo? O destornillar. Algunos ven que... Ah, me destornillo de risa. ¿Qué es destornillar? Destornillar es desternillar, que es partirse el esternón. ¿De acuerdo? Entonces, desternillar es lo que dice esa expresión. Y no destornillarse. Eso, me mondo y me pelo o algo así. No existe. Nadal, atención a esta. Detenta el primer puesto. No. Detenta no. Ostenta. Posee. El director dimitió al secretario. ¿Cómo que dimitió? Dimitir, no se puede dimitir a alguien. Se puede destituir a alguien. Desde mi casa no se escuchan las ambulancias. Atención a este. Escuchar es oír con atención. Y uno nunca está ahí, a no ser que sea demasiado chismoso, en la ventana a ver si escucha algo. Es oír. Al día siguiente de fallecer, exhumaron su cuerpo en el cementerio. Será inhumaron. Ya sabemos que a Franco lo exhumaron. Otra, el panfleto de La Traviata que nos entregaron al entrar en la ópera era muy completo. ¿Panfleto? No, será folleto. Un panfleto es otro tipo de... Sería propaganda incendiaria contra alguien. Eso es un panfleto. El virus está patente y da la cara pasado un tiempo. Patente no, será latente. Está ahí, pero no se ve, no se manifiesta. El medicamento proscribe en 2018. Será caduca. ¿Verdad? Proscribir, un proscrito de la ley, es otra cosa. María tiene un aspecto muy salobre. Atención, será salubre. ¿De acuerdo? Salubre significa que tiene buena salud. Otra, señalizaron los animales que iban a comprar. Perdón, señalizaron los animales que iban a comprar. Sería marcaron. Es cierto que marcar es poner una, en este caso, una señal o una inscripción. Hay personas susceptibles de cometer errores, capaces. Mi temática preferida con mi novia es el amor. Será el asunto, no mi temática preferida. Son expresiones, algunas de ellas, realmente extrañas. Veamos algunas propiedades léxicas asociadas a la paronimia. ¿Recordáis la paronimia? Cuando en una palabra se le cambia una letra meramente. Por ejemplo, tenemos... Tiene gran aptitud para la pintura. Será con P, aptitud. Es apto para la pintura. ¿De acuerdo? Actitud con C es otra cosa. Significa esa disposición a actuar. No significa que uno sea bueno, sea capaz. El director es muy asequible. No, accesible. Es cercano, es una persona. En Marruecos existen diferentes, atención, especies aromáticas. No, especies no. Especias. Las especies son de los animales, Darwin y las especies. Ojeaba con H el eslogan de la valla. Totalmente, como dice aquí Eva. Ojeaba con H significa pasar hojas. ¿De acuerdo? Ojear es, sin H, echar un vistazo. Encontraron un cuerpo inerme. No, y sin vida. Significa inerte, muerto. El constructor infringió la ley. No, infringió, infringir. Es un medicamento inicuo, no, inocuo. Dejó el partido de tenis extenuado por su laxitud. No, no. Lasitud, con ese. O tenía un problema en los pies y acudió al pediatra. Bueno, en vez de pediatra, será podiatra. ¿De acuerdo? Por aquí me preguntan qué es. No, no sé qué palabra en concreto es la que queréis preguntar, porque estaba con la presentación. Lasitud, con X y con S. Muy bien. Mirad. Tengo aquí el RAE. Fijaos, lasitud con S significa desfallecimiento, cansancio, falta de fuerzas. Con S, ¿de acuerdo? Con X significa demasiado, que permite demasiado, lo contrario de rígido. ¿De acuerdo? Con X es cualidad de laxo, flexible, poco rígido. De acuerdo, seguimos. Luego, lasitud con S, ¿de acuerdo? Debilidad. Tenía un problema en los pies y acudió al pediatra. No, al podiatra. El pediatra es el médico para los niños, ¿no? Hubo indemnización por daños y atención a esta. Es de test. Prejuicios. No, los prejuicios no. Perjuicios. ¿De acuerdo? Se cambia la expresión. El pícaro muchacho pensaba en la pifia, con F, no, pifia, ¿de acuerdo? Meter la pata es la pifia. Y con F, pifia, estoy en el diccionario, mira, esta pifia, la pifia, viene también con el infinitivo, es un golpe en falso que se da con el taco de la bola de billar o de trucos. Eso es una pifia con F. ¿De acuerdo? O también error, descuido, paso o dicho desacertado, como ámbito coloquial. ¿De acuerdo? Por eso, esta pifia sería, significaría error, pero de un modo coloquial, vulgar. Claro, ya el diccionario recoge por el uso. Es pifia. Es plausible que el partido que gobierna vuelva a ganar. No, es posible. Plausible es que hay que aplaudir. A mi marido le proscribieron mucha medicina. Será le prescribieron. Le firmó la receta el doctor. La universidad debe proveerse de aulas, mesas, etc. No, será proveerse, no preverse. Los manifestantes actuaron de un modo, atención a este, virulento. Será violento. ¿De acuerdo? Pasamos al último aspecto que vamos a trabajar hoy, que es los tests asociados a este tema. ¿De acuerdo? Son 45 preguntitas las que os he cargado y vamos a ir viéndolas y analizándolas. Podéis, si queréis y lo deseáis, a través del chat, pues cuando realizo la lectura, decir, pues yo creo que es la A, la B, la C, la D. Las expresiones siempre de las preguntas de este tema, sobre este tema, siempre van a ser tiene, no contiene, propiedad o impropiedad léxica y algunos relacionados con diccionario. Vamos a ver. Infringió a su rival un duro castigo. A. B. Lo han denunciado por daños y prejuicios. Esa mañana hojeó con H los periódicos y adolecen de un entrenamiento adecuado. ¿Cuál sería la que no contiene impropiedad léxica? Efectivamente, es la C. Muy bien, muy fácil. Hojear con H es pasar hojas. Luego esa es la correcta. Muy bien, no hay duda aquí. Era realmente fácil. Vamos a la 2, que dice, contiene una impropiedad idiomática. Es decir, hay una errónea y tres correctas. Abrigaron falsas esperanzas. Abrigaron. Le encantaba recrearse con la música. La constructora adolece de financiación. Y el presidente destituyó al ministro. ¿Cuál sería la que contiene un error? Una impropiedad idiomática. Muy bien. Adolece. Exacto. Adolecer, ¿qué es, cuál sería lo correcto? Porque recordad que adolecer sería carece de. Exacto, requiere un aspecto negativo. Muy bien. Porque adolecer significa que manifiesta un dolor y tiene que ser algo negativo. Muy bien. La A es correcta. Abrigaron, abrigar falsa esperanza. Muy bien. Vamos a la 3. En la 3 dice, contiene una impropiedad léxica. ¿De acuerdo? A. Ellos previeron mal sus dificultades monetarias. Previeron. Algunas personas están ojeando el bosque. El profesor adolece de buen carácter. Han infringido las normas de la comunidad. ¿Cuál es la que contiene una impropiedad léxica? Ajá. Exacto. Adolece de, otra vez, porque requiere algo negativo. A continuación, adolecer de, se supone que tiene que manifestar una debilidad. En este caso sería carece de buen carácter. ¿Vale? La A es correcta. Previeron mal. Ellos no planificaron bien que se iban a quedar sin dinero. Previeron. Está bien. Es correcta. La A es correcta. Por lo tanto, es la C. Vamos a la 5. En la... sí. Parece que... Ajá. Aquí. La 4, perdón. Contiene una impropiedad léxica. Nadal ostenta el primer puesto en la clasificación. Nos proveyó de dinero para la casa. La tele es tan grande que no coge en el salón. Y el proyecto adolece de falta de realismo. ¿Cuál es la que contiene una expresión impropia, una impropiedad léxica? Efectivamente, es la C, ¿de acuerdo? Esa palabra coge sería no cabe, no cabe en el salón. Adolecer de, efectivamente, es correcta, no hay ninguna impropiedad porque viene algo negativo, falta de realismo. Pasamos a la siguiente. Tendríamos la expresión contiene también una impropiedad léxica. Das pábulo a muchos rumores. El director destituyó al secretario. Hubo indemnización por los daños y prejuicios. Y los camareros no previeron el número de clientes. Estamos ahí. Exacto. La C. No es prejuicio, sino perjuicio. Perjudicar a alguien. Esta es legendaria ya entre los exámenes desde el año, vamos, 2010. Pasamos a las 6. Ajá. No contiene impropiedad léxica. El tenista mallorquín detenta el primer puesto en la clasificación del ATP, infligió a su rival un duro castigo. Al entrar echó una ojeada a la sala y todo problema matemático es capaz de solución. Estamos, esta es más difícil, que no contiene una impropiedad, es decir, que es correcta. ¿Cuál creéis que es? No es, no puede ser la A, porque esa palabra detenta es ostenta. Exactamente, la correcta es la B. No contiene impropiedad. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? No se puede echar una ojeada con H a la sala, porque no podemos pasar ninguna página. Y todo problema matemático es no capaz de solución. Exacto. Exacto. Muy bien, pasamos a las 7, en la que nos dice lo siguiente. Hay impropiedad léxica en una opción. Vamos a ver en cuál. Ya en la entrada el portero los había provisto de confetis. El plan estaba previsto y calculado. La cofradía no había proveído que San Vías iba a caer en domingo. Y la D, habían prevenido el riesgo a tiempo. Luego, la respuesta correcta para las 7 es... Muy bien, la C. Muy bien, proveído. Exacto. Esta es la más clara, yo creo, la que llevamos. Vamos a la 8. En la 8 tenemos, contiene una impropiedad léxica, vamos a verla. El director es muy accesible. El proyecto adolece de financiación. Esa norma ya ha prescrito y nunca prevé las consecuencias. Por lo tanto, en la 8. Exacto, es famosa ya por adolecer de... no, la A es correcta. Es... El director es accesible. Es cercano. Muy bien. En la 9 tenemos... no contiene impropiedad léxica. El rectorado adolece de financiación. B. El presidente centralizó su atención en la economía. Este antibiótico proscribió en 2017, así que no tiene mucha eficacia. Y el auditorio estaba abarrotado de gente. ¿Cuál no contiene? Efectivamente, la D. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos a la 10, la D. Claro, centralizar es un error, centrar su atención. Nos vamos a la 10. Esta expresión dice, contiene una impropiedad léxica, por lo tanto, es notable su aptitud con P para la música, tiene un aspecto muy salubre, desde C, desde mi casa no se escuchan ruidos, hubo indemnización por daños y perjuicios. Contiene una. Estamos en la 10, efectivamente. Desde mi casa no se escuchan los ruidos. Se oyen. Muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien. Vamos a la 11. Se respeta la propiedad idiomática en la opción, lo preguntan de distintas maneras, pero es lo mismo. El Congreso está sponsorizado por una conocida marca comercial. Según el parte meteorológico, hoy va a llover. El consumidor está inerme ante el fraude. Ojeó el eslogan de la valla publicitaria. Se respeta la propiedad idiomática. Es decir, no hay ningún error. ¿Dónde? Hay mucha variedad. De acuerdo. La correcta es la C. Está inerme. Significa sin armas. En cambio, esta no puede ser ojear el eslogan de la valla porque tiene H. Significa pasar páginas. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Sería la número 12. Vamos a ver. Contiene una impropiedad léxica. ¿De acuerdo? Me pregunta cómo se diría la C, imagino de la anterior, de la 15. Vamos a verlo. Un segundo. La C es correcta. Es correcto, ¿eh? El consumidor está inerme ante el fraude, está sin armas. Es decir, que no hay ningún error. Ahí hay un respeto de la propiedad idiomática, es decir, no hay ningún error. Vamos entonces a la 12. En la 12 dice, contiene una impropiedad léxica, esa medicación se debe ingerir con agua. Me destornillo de risa con Juan. La nueva ley prescribe la norma de no fumar en centros oficiales y nunca prevé las consecuencias de sus actos. Todo el mundo está de acuerdo en que es desternillar, romper la, ¿de acuerdo? El esternón. Muy bien. Desternillar con E. Vamos a la 13. Dice así. No hay impropiedad idiomática, es decir, que es correcta. Vamos a ver. Razón de más para no acordarse de ella. ¿Dónde has dejado el dentífrico? Ayer se encontró con su padrastro. De su actitud ha dado pábilo a duras críticas. ¿Dónde no hay? ¿Dónde no hay? En la 13A. De acuerdo. La razón de más para no acordarse de ella. Pasamos adelante. Nos vamos a la 14. En la 14 dice, contiene una impropiedad. Vamos a verlo. Nadal detenta el primer puesto en la clasificación. El hotel es asequible para mi economía. Siempre utilizo un buen dentífrico. Este bien, esto debe ser un error al copiarlo. Tendrá una indemnización por daños y perjuicios. La doble negación. Ahí está. Luego la 14, la correcta efectivamente es, porque no es detenta, sino es ostenta. Muy bien. Nos vamos a la 15. Dice, indique la opción incorrecta. Usar dentífrico por dentífrico es un barbarismo. Los diccionarios de dudas poseen una finalidad normativa. Una enciclopedia nunca introduce ni dibujos ni fotografías. Y en ojeaba el eslogan de la valla hay un error. La opción incorrecta. Efectivamente, es la P. ¿De acuerdo? No, la es un barbarismo, es correcta. Por lo tanto, la incorrecta es la C. Porque una enciclopedia, una de las características que tiene es que puede tener ilustraciones, puede tener dibujos, fotografías. Esta era una pregunta de teoría curiosa en este tema. Que rara vez la preguntan así, pero bueno, en esta vez cayó. La 16. Señale la opción incorrecta. El español. Los dos sustantivos igual. Ah, pues a lo mejor no me. No, a ver, voy a echar un vistazo porque no me había dado cuenta. A lo mejor la he escrito yo mal. Dentífrico. No, no. Sí. Efectivamente. O bien lo ha debido corregir al copiarlo. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Eso ha sido un error. Sí. Pero como era pregunta de teoría, esas de las que se anulan. Efectivamente. Es que cuando se copia en Word, como rápidamente tiene el corrector, se los cambia rápido. Bueno. El español, y a lo mejor si lo he tenido que forzar, pues ha sido tremendo. La 16. 16. Señale la opción incorrecta. A. El español de América se caracteriza por la ausencia de arcaísmos. B. El navarro aragonés es un dialecto del latín. Todas las lenguas románicas proceden del latín vulgar hablado y el voseo no es un rasgo característico del andaluz. Y esta está fuera de tema, pero bueno, es la, efectivamente, la A. Es una opción incorrecta, ¿de acuerdo? O sea que esta está fuera de tema. Muy bien. Pasamos a la 17. Contiene una impropiedad léxica. A. Nunca prevé las consecuencias. B. El presidente destituyó al primer ministro. C. Los asistentes se desternillaban de risa. Y D. El proyecto de ley de financiación. Es la 17, por lo tanto, siempre es la misma. Adolece de. Efectivamente, siempre es la misma. Pasamos a la 18. Ya en la entrada, hay impropiedad léxica, lo mismo. Ya en la entrada, el portero los había provisto de confetis, el plan estaba previsto y calculado, la cofradía no había proveído. Esta ha salido también en otro año, es una coincidencia de la misma pregunta, que ya sabíamos que la respuesta correcta era efectivamente la C. Ya la habíamos visto con anterioridad. Muy bien, pues pasamos, no es interesante. La 19. Dice, ¿en qué enunciado no hay impropiedad? ¿De acuerdo? Se ha levantado con tortícolis. El chico ha rayado la mesa sin querer, echó una ojeada a la habitación con H. El agua salubre no es potable. Efectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Atención, rayar es con Y. ¿Qué diferencia hay con doble L y con Y? Mira, rayar, eso es. La con Y significa pintar rayas. Exacto. Y con doble L es rayar, como rayar el queso, efectivamente. Fijaos, hay una imagen, como tiene las dos L's, son como los dos mangos para coger y rayar el queso, ¿no? Por si alguien con la ortografía tiene cuentas pendientes todavía, pues ahí le puedo ayudar. El 20. Dice, ¿cuántas preguntas entran en el examen? 20. En el examen próximo de mayo, junio de momento, o de septiembre, sean 20. Elija la opción A de este tema. Pues suelen caer siempre, como mínimo una. Hay veces que pueden caer dos. Elija la opción correcta. No es normativo el uso de ministra para designar el cargo de una mujer. La palabra perjuicio significa daño. La academia no admite la forma estrés o puede decirse más posterior. ¿De acuerdo? Estamos en la pregunta 20. Correcto. Es la palabra perjuicio significa daño. Muy bien. Es la única opción correcta. Muy bien. Más posterior, no se puede. Vale. Pasamos a la 21. Vamos a ver si nos da tiempo. Decimos, no contiene ninguna impropiedad léxica. Tiene gran actitud con C para la música. El director actual es muy afable, muy asequible. La empresa adolece de financiación o no infringió ninguna ley. Es decir, ¿cuál de todas estas es la correcta? Muy bien. Infringió ninguna ley. Muy bien. Todo el mundo aquí de acuerdo. No es asequible, sino accesible. ¿De acuerdo? En la B. Muy bien. Vámonos a la 22, que dice... hay una pregunta, pero la A se podría decir. Vamos a la anterior. Siempre hay... Ajá. Ciega aptitud, con P. Con P. ¿Cómo? No entiendo, Daniel, la pregunta. Si me lo puedes. Me preguntabas si la A se puede decir. La A no se puede decir, sino que es aptitud con P. No, en este caso, actitud significa un comportamiento. No, no, no se puede utilizar con este sentido. Continuamos a la 23. O 22, perdón. Dice, sí, claro, la actitud como comportamiento, efectivamente. Hay una impropiedad idiomática en este, ¿en qué opción? El hotel adolece de una mala ubicación, no era difícil de prever, se proveyó de bastante agua o no quepo en este espacio. ¿De acuerdo? ¿Por qué la D es un error? ¿Veis en la D un error? En vez de quepo, ¿qué diríais? Vale, tenemos para todo, para todos los gustos. Bueno, hay una impropiedad, ahora vamos a aclarar esto. La correcta es. Esta. Exacto, es prever con una sola E. Las demás son todas correctas. ¿De acuerdo? Adolece de algo negativo, mala ubicación. Se proveyó de bastante agua, es correcta. Y no quepo en este espacio, es correcta. ¿Vale? No hay ninguna E. 23. Dice. Hay una impropiedad léxica en la opción A. Cocina con muchas especies aromáticas. Trabaja como meteoróloga en Canal Sur. Al oírle se desternillaron de risa y aquí ninguna mujer ha ostentado el cargo de presidenta de gobierno. Todo el mundo parece que está de acuerdo en que no son especies aromáticas, no son animales, sino especias. Muy bien. Vale, perfecto. Continuamos adelante. Nos vamos a la 24. Contiene una impropiedad léxica, ¿de acuerdo? Creo que nos va a dar tiempo a algunas más. Revelaron todos los secretos. A. B. El director dimitió al secretario. C. Los políticos no previeron esta crisis. Y D. Das pábulo a muchos rumores. Es la B. Dimitió al secretario. ¿De acuerdo? Uno puede dimitir. ¿De acuerdo? De algo. Pero no puede dimitir a una persona. No es una propiedad del verbo dimitir ahí. ¿De acuerdo? Vamos a la 25. En la 25 dice. No hay impropiedad léxica. Siente un dolor acerbo. Le infringió un severo castigo. El gas es nocivo e inocuo para la salud. O la palabra fútbol es un anglicanismo. Vale. Vale, no hay impropiedad en la A. Siente un dolor acerbo, significa amargo. ¿De acuerdo? Lo vimos en el tema anterior. Acerbo con B y con V. Le infringió un severo castigo. El gas es nocivo e inocuo para la salud. Y la palabra fugo es un anglicanismo. Todas son correctas. ¿Vale? Hay impropiedad léxica. ¿En qué frase? Juan quedó olvidada la cartera sobre la mesa. El presidente destituyó al director de la sesión primera. El director cesó en sus funciones de máximo representante y no se previeron los riesgos ante la ley. Efectivamente, no es quedó olvidada, sino dejó olvidada. Muy bien. Muy bien. 27. Dice así. Hay impropiedad. Vale, vamos despacio. La 27. Contiene una impropiedad idiomática. El director no es muy accesible. B. El proyecto adolece de financiación. C. Hay indemnización por daños y perjuicios. Y D. Nunca prevé las consecuencias. Vale. Efectivamente, ya creo que nos ha salido 5 veces en toda esta batería de preguntas. Muy bien. Vamos a la 28. En la 28, nos quedan todavía 10 minutillos, que bueno, nos va a dar tiempo casi todo. No contiene impropiedad léxica. ¿De acuerdo? No contiene impropiedad. Es un espectáculo televisivo susceptible de interesar a la audiencia. Echó una ojeada a los retratos que adornaban las paredes de la sala. La tenista estadounidense detenta el primer puesto en la clasificación de la WTA. Infringió a su rival un duro castigo. Vale. Parece que estáis de acuerdo todos. Es unánime, efectivamente. No tiene impropiedad. Ojeaba, ¿vale? Echó una ojeada a los retratos. Sin H. Es echar un ojo. Muy bien. Echar un vistazo. Vamos a la 29. Contiene una impropiedad. La A. La herida se infectó por la suciedad. El presidente desempeñó un buen papel. C. Las comunidades no previeron lo que se debía gastar. Y el ministro cesó a su secretario. No contiene una impropiedad, es lo que pregunto. Todo el mundo dice la C. ¿Por qué? ¿Previeno? ¿La A por qué? ¿Infectar? ¿Por qué? ¿Desempeñó? Sí, no, pero esta es ortografía. ¿Desempeñó? Sí, lleva tilde. Es la D. El ministro cesó a la secretaria. ¿De acuerdo? Uno no cesa, significa parar de hacer una actividad. Cesar uno mismo, no a otra persona. No. Mirad, cesar es parar una actividad, pero no... es que estamos con cesar, dimitir... mirad. Cesar significa interrumpirse o acabarse. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, ceso de estudiar. He terminado. Cuando es intransitivo, es dejar de desempeñar un cargo. Por ejemplo, el ministro cesa. Es decir, termina el cargo. Pero se dice cesa. No cesa a alguien. Es intransitivo. Entonces, este es el error y la impropiedad léxica. Nosotros hemos cesado toda actividad laboral. Justo. Hemos terminado. Pero yo no puedo cesar a otra persona. ¿De acuerdo? Yoce es una actividad. Cuando se entiende, la verdad que suena ridículo, pero es como, no sé si habéis escuchado a niños o personas que no tienen cultura y te dicen, apréndeme, maestro, apréndeme. ¿Cómo que apréndeme? Enséñame, ¿no? Pero claro, esas impropiedades léxicas que son típicas de la falta muchas veces de formación, muchas veces de estudios. No contiene la 30, una impropiedad idiomática. Tenemos el mueble no cogía en el salón, tiene gran actitud con C para la música, Nadal ostenta el segundo puesto en la clasificación de la ATP y el pintor parecía curado de su tortícolis. Es decir, ¿cuál no contiene impropiedad? Todo el mundo está de acuerdo en que es la C. ¿De acuerdo? Ojo con la D. Ojo con la D. Tortícolis. Oh. Eso es. Es que si realmente pensamos en cómo hablamos, vamos a ver, por aquí pregunta, ¿cuál es la mala? Vamos, voy atrás. Es decir, estamos en la 30. No contiene. ¿De acuerdo? Nadal. Vamos entonces a la 31. ¿De acuerdo? Nos quedan 5 minutillos. Vamos a ver lo que nos da tiempo. Un texto narrativo se caracteriza por A. Defender ideas abstractas, presentar las cualidades de los objetos, intercambiar ideas entre varios hablantes o contar una historia a un receptor. Un texto narrativo. Muy bien, un texto narrativo. ¿De acuerdo? Este está también fuera de tema. Lo anoto. Vale. Vamos a la siguiente pregunta. La 32. No contiene ninguna impropiedad léxica. El proyecto adolece de financiación. El presidente centralizó su atención en un discurso. Hubo indemnización por los perjuicios producidos en el accidente y la mesa no cogía en el despacho. Estamos en la 32. Correcto. Muy bien. Pasamos porque esta creo que ha aparecido ya mil veces. 33. No contiene ninguna impropiedad. Perdón, contiene una impropiedad léxica. Se rebelaron con V todos los súbditos contra él. Hay que ojear con H bien ese prospecto. Los políticos no previeron esta crisis o aquella tarde ocurrió algo insólito. Contiene una impropiedad. Atención, rebelar se escribe con B, sublevarse contra un rey sería la A, ¿de acuerdo? Las otras son todas correctas. Ojear con H, pasar las distintas hojas de un prospecto. Los políticos no previeron de prever y aquella tarde ocurrió algo insólito, es correcto. Vámonos a la 34. Aquí la tenemos. Hay un error de contenido. Los préstamos o extranjerismos pueden plantear problemas en su grado de adaptación a la lengua que los adopta. La inmensa mayoría de las palabras españolas no provienen del latín. C. Las siglas y los acrónimos son muy abundantes en el lenguaje científico. O el diccionario de la lengua española de la RAE es un diccionario de carácter normativo. ¿De acuerdo? Esta contiene varios temas. Y por eso está en este. Y es la 34. Muy bien. Aquí estamos todos de acuerdo. Muy bien. Esta incluye el tema anterior y este. Hay veces en las que mezclan temas. Vamos a ver alguno más. En la 35 dice así. Vamos a ver si cambia. Ahí lo tenemos. No contiene impropiedad idiomática. El banco centralizó su atención en las hipotecas. Utilizas un buen dentífrico. Este medicamento proscribió en 2018 y debes tratarlo sin prejuicios. No contiene impropiedad idiomática alguna. La D. ¿De acuerdo? La D. La D. Prejuicios. Tratar a alguien sin prejuicios, sin ideas preconcebidas. 36. Ven. Dice así. No contiene ninguna impropiedad léxica. A. La herida sanará con el ungüento que el médico te ha proscrito. B. Siento un dolor acerbo. Con B. El gallego es lengua romance o romana. Y D. Un rasgo del andaluz es el seísmo. En la 36. No contiene impropiedad. No contiene. Efectivamente, la B. A ver si nos da tiempo alguna más. Vamos a la 37. Y ya lo dejamos aquí. No contiene impropiedad léxica. Eso es. Lo han denunciado por daños y prejuicios. Infringió a su rival un duro castigo. Al entrar hecho una ojeada a la sala, proveyeron a los colegios de ordenadores. No contiene impropiedad léxica, es decir, ¿cuál es correcta de todas estas? Efectivamente es la... Proveyeron, del verbo proveer, que es dar lo que necesita. Muy bien, bueno, pues os agradezco vuestra atención. Damos por terminada la presentación y las actividades. Podéis continuar haciendo todos los tests que, como ya sabéis. Ah, adolecer. Perdón, vamos a ver, voy a tener mientras tanto la grabación. Sí. Pongo un ejemplo con adolecer. Por ejemplo, decíamos que el hotel adolece de mala ubicación.